estudio. La verdad que muy contento. Primero quiero agradecerle a Felipe Sastre, le quiero agradecer especialmente a Eduardo Caminal, porque hace mucho lo queríamos tener en vivo. Nosotros lo entrevistamos en varias oportunidades telefónicamente, pero queríamos sentarnos a charlar un ratito. Es el candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, titular del PRO en la provincia de Entre Ríos, intendente Basavilbaso, y la verdad me habían hablado muy bien de él, y por eso lo queríamos tener sentado en la mesa. Hablamos del señor Gustavo Gen, que está acá, y la verdad que es un placer tenerte. Gustavo, es un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Ahí está,
con,
¿eh?,
con esa presentación.
Ay, te dejé allá arriba, no, está bien.
No, me subís demasiado la vara.
Pero la verdad es que viste que te llega, nosotros tenemos mucha vínculo con los chicos de Juntos por el Cambio acá, y siempre se daba esta conversación, decía, che, estaría bueno charlar con Gustavo al aire, viste que el vivo tiene esta cuestión más amena, y la verdad que agradecerte que te hayas venido a charlar un ratito con nosotros. Bueno, ¿cómo estás viendo este último tramo de la campaña? Mañana se viene una congregación importante por la marcha del millón y el a una semana de las elecciones. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, primero, ante todo, decirte muchísimas gracias. De corazón te lo digo, porque la verdad, para mí es muy importante estar. Es muy importante porque uno es funcionario público y es un empleado de la gente. Y me hace bien poder venir y charlar con vos y charlar con la gente. Perfecto. Que la gente pueda interactuar. Ante todo, bueno, eso, decirte gracias.
Ahí está,
Eso lo creo que es lo que también nos diferencia como argentinos en general. Más que nada, nunca perder las buenas costumbres y el respeto al
otro. Está bueno esto que decís.
En segundo lugar, te digo que de verdad estamos muy bien. Estamos muy bien de ánimo, estamos muy bien con esa actitud que es sobreponerse a la adversidad.
Ahí está.
Sabemos que las PASO nos han aleccionado, nos dijeron algo que la gente sabe, que de verdad las cosas se están haciendo, pero que les duele de verdad el bolsillo. Y eso también, digo, también está bien, digamos, que la gente pueda mostrar, más allá de apostar a futuro y más allá de las cosas que se han hecho de fondo, los cambios estructurales, las cosas que no se suelen ver. Lo que se está planteando en la República, lo que se está haciendo en la República, son plantar cimientos. Y los cimientos es esa, cuando uno hace una casa, son las cosas que no se ven, pero son las cosas que hacen que perdure la casa. Yo creo que nuestro presidente trazó base sólida, pensando no solamente en él. Ya excede el nombre de Mauricio Macri, ya excede el nombre propio de Mauricio Macri. Él lo que está haciendo es dejar, salió de su zona de confort y apostó por una república en serio a largo plazo. Nosotros venimos de años y años y años de políticas curitas. Siempre vamos detrás del problema. Nunca se trazaron políticas de Estado. Argentina no tiene política de Estado. No tiene política de Estado en educación, en salud, en todo lo que es políticas económicas, pensando a futuro, abriendo las puertas al mundo. Nuestro presidente quizás... quizás, digo, ha pensado que el argentino evidentemente trató por todos los medios de romper con esa doctrina del rebaño, de adoctrinar a la gente y tenerla como rehén. Nuestro presidente lo que hizo es empezar a trazar bases sólidas pensando que la gente sea libre, que no dependa de un político de turno. Así nos han llevado esa dependencia de los políticos de turno a depender del sándwich, de las velas cuando se inundan y de la curita cuando tienen un problema. El tema es, queremos un argentino libre, que no dependa de la clase política. La clase política es muy importante que gobierne, pero que gobierne de manera empática y con amor al prójimo. No tomando el Estado como rehén. Perfecto. Y como propio. Entonces nosotros estamos viendo, y con eso salimos a la calle. Sabemos que son momentos duros, sabemos que el 6% mensual...
¿Y con qué respuesta de la gente te encontré?
Esa, es decir, nos duele...
Porque hoy te manifiestan, ahí está.
Claro, nos duele lo que nos está pasando, te lo dicen. Ustedes defienden un modelo. Entonces, en esa interacción se para y se detiene y se habla con la gente. Y se dice, tenés razón. La verdad, el 6%, el 33% del índice de pobreza, de verdad que duele. Pero también hay algo que es importante resaltar. No se esconde la realidad. No se maquilla la realidad. No se maneja el INDEC. Las cosas se dicen como son. Los problemas están, es verdad, están. Y se da la cara. No se arma una plataforma de campaña y solamente se resaltan las cosas que se hicieron, que de verdad son muchas. Se dicen, tenés razón, de verdad que tenés razón, y la heladera está vacía. Sí, te entiendo que la heladera está vacía. El tema es que habría que haber hablado de las cosas que no se hicieron durante décadas. Habría que haber dicho también cuando se llegó al gobierno que nos encontramos con las reservas casi nulas. Habría que haber dicho que también el índice de inflación que había, pero no se sabía porque no se medía. Entonces, digo, también esas son las cosas buenas de un gobierno transparente. Transparente que trabaja más allá de la ideología política de la gente. Las cosas que ha hecho nuestro presidente y que hacemos los gobernantes que nos toca estar en cada ciudad, uno que le toca ser como intendente, no pregunta en qué barrio te votaron. No preguntan en qué barrio vive tal persona que no es afín a tu partido y se hacen las cosas. Se hacen las cosas para el total de las personas. Eso nos diferencia y eso también es un crecimiento.
Bueno,
eso
acá hay un ejemplo, ¿no? El hábitat es un ejemplo.
Pero es que de eso se trata, de eso se trata. Y con esa y con eso vamos en alto, defendiendo a un modelo. Defendiendo a un modelo, no un modelo político solamente. Defendiendo un modelo de diferente de gobernar. Diferente, un modelo que es totalmente federal, que ya no usa el látigo y la chequera. Y no es un speech de campaña. Hay que reconocer las cosas. Y habría que tener un baño de humildad. Muchos intendentes y muchos gobernadores no afines a este gobierno deberían tener un baño de humildad y reconocer las cosas bien. Pero como somos tan egocentristas y como nos hemos dividido tanto como sociedad, que por más que las cosas se hagan bien, nunca van a reconocer. Y eso no habla bien de una persona. Eso no habla bien de un hombre. Eso no habla bien de una educación de un hombre que tiene que reconocer que aunque las cosas no sean de mi partido y si se hicieron bien hay que decirla. Eso nos haría dar un salto de calidad como sociedad. Entonces digo, más de uno en silencio, intendentes locales, gobernadores de nuestra provincia, deberían mirar para sus adentros y reconocer lo que ha hecho nuestro presidente, reconocer lo que ha hecho un ministro del Interior, no preguntando de qué partido sos y trayendo necesidades básicas para cumpliendo para las personas. Con eso salimos con la frente en alto, porque nos podrán decir un montón de cosas, nos podrán decir que somos ineptos, puede ser, pero no es así.
En ese caso.
Entonces, con eso caminamos las calles con la frente en alto, porque hoy los que nos toca gobernar y los que tenemos un sello y una virome, entendemos que no somos los dueños del pueblo, entendemos que tenemos que gobernar para todas las personas. También escuchamos que las urnas hablaron y dijeron que un 50% de las personas quieren mirar o ven con buenos ojos un gobierno de Kirchner, de Cristina y de Fernández. Está bien, los respetamos, pero entiendo que nuestra docencia tiene que empezar a hacer correr el velo y empezar a hablar con claridad. Nosotros lo que estamos haciendo con esta manera de gobernar es generar un pueblo libre, no un pueblo de rebaño, no un pueblo de personas que son domesticadas y llevadas el día de la elección. Queremos argentinos libres, de buen corazón, argentinos que sean emprendedores. Que duele la realidad, sí duele, pero con eso vamos a defenderlo, porque lo primero que tenemos es la Celestín Blanco. Excede a nuestro presidente Mauricio Macri, excede a una manera de política. Queremos un pueblo libre.
Está bueno lo que decís. En ese sentido, de lo que estás marcando ahora y hablaste de los gobernadores, ¿de alguna manera te sorprendió, te dolió cuando el presidente anuncia pospaso de las medidas y los gobernadores salen a hacer casi una demanda judicial por el tema de la quita del IVA y todo, cuando la ley de coparticipación le devolvió ese 15% a las provincias? ¿Ahí también la apuntás con eso?
Y por supuesto, ¿sabes qué pasa? Uno que está en el Ejecutivo, que maneja las finanzas de un pueblo, sabe que todos tenemos que hacer un acto de grandeza. El gobernador no puede desconocer que cuando él asumió el 10 de diciembre no tenía los sueldos para pagar ni el aguinaldo. Y en casa, y en Balcarce 50, había un presidente que no era de su color político. Pero estaba ese presidente de buen corazón que dijo que hay que ayudar a todos los santerrianos, no solamente a Bordé. No preguntó si Bordé estaba afiliado al PRO, al UCR o al Partido Intransigente. Sabía que era un gobernador que no era de su color político, pero sabía que había un millón de santerrianos que dependían de un gobierno netamente federal. Y con esa hombría de bien le devolvió la coparticipación. No tienen que ir a arrodillarse y pedir perdón o por favor en Buenos Aires. Se le coparticipa por ley. Entonces en ese momento,
de automático,
en
¿no?
ese momento del 2015, habría que haberlo recordado hoy. Y por eso hablo de la hombría de bien de los dirigentes. Y si no hay un baño de humildad, y si no hay una hombría de bien de un dirigente, ya no merece ser dirigente. Ya no tienen que saber que no pueden tomar el Estado como propio. Somos empleados y tenemos que reconocer las cosas que se hacen bien. Pero también tengo que reconocer que el gobernador ganó en su justa ley, y hay que respetarlo. Ganó por el voto popular y hay que respetar el voto popular. Pero lo que yo estoy hablando, ya no estoy hablando como intendente, ni como candidato a diputado nacional. Estoy hablando como argentino libre que quiero ser, como argentino que viene con una enseñanza del respeto del valor de la palabra, que se ha perdido. Entonces hay muchas personas que hoy haciendo política escriben una cosa y la borran con el codo. Entonces me duelen esos gestos. Esos gestos que cuando tenemos que tirar todo el carro, empezamos a dividirnos entre Montesco y Capuletos.
Así nunca eso vamos se a lo salir. Das exclusivamente al escenario electoral, porque hay que decir que la quita del IVA estaba también en la plataforma de gobierno de Alberto Fernández. Esto también hay que decirlo.
Pero a mí me toca también como intendente. Yo dejé de recibir aproximadamente 600 mil pesos por mes. Hicimos una ingeniería matemática. Sabemos que tenemos que ser muy ecuánime con el gasto. Tenemos que ser muy cirujano con las cosas que se invierten. Todos tenemos que... ¿Por qué? Porque va a redundar en beneficio para la sociedad, para la sociedad toda. No podemos salir en este momento como a exigir la devolución. Señores, todos tenemos que tirar... Porque digamos que muchas veces se ha derrochado demasiado en el Estado. Muchas veces en un Estado provincial, y muchas veces hay gastos ocultos que muchas veces no lo pueden justificar. Digo, entonces, digamos las cosas como son.
Y la gente está pidiendo transparencia. Yo creo, ¿no? Que... ¿Lo encontrás a eso en el mano a mano con, la, con el vecino?
Nosotros lo que estamos también hoy luchando contra ese descreimiento total que tiene la clase política. Hoy hablar de que sos político es sinónimo de chanta, de chorro, de que te acordás solamente la gente cuando son épocas de elecciones. Mucha gente siente vergüenza de salir porque no pueden sostener que cuando tienen que dar la cara no la dan, pero cuando buscan a la gente en campaña ahí aparecen con las recetas mágicas. Por supuesto que no todos somos lo mismo. Y por supuesto que tenemos que dar la cara. Y por supuesto que tenemos que salir con la frente en alto y decir, señores, es verdad, tenemos que poner en valor nuevamente lo que es la política. Porque la política es muy buena. El tema es que la política está compuesta por hombres que salen de una sociedad enferma. Entonces, no es que salen de una nave espacial y de golpe son políticos. Salen de una sociedad enferma, de las cuales muchas veces han sido domesticados y muchas veces la cultura del trabajo no está instaurada. Y cuando llegan al poder, lo toman como propio. Por supuesto que tiene que haber un saneamiento en la clase política. ¿Y saben qué? El soberano es el pueblo. El soberano es la gente que vota los domingos. Cuando va el domingo a votar, esos son los que tienen la verdad y son los que tienen de verdad el sartén por el mango. Entonces lo que uno pide es un pueblo libre. Es un pueblo que no se deje arriar. Es un pueblo que tenga memoria de los años y años y años que le han robado la libertad y le han ocultado la verdad. Entonces Concordia también es parte de eso. No es gratuito para la gente de Concordia saber que están en el ranking mayor de la pobreza. Hay mucha gente que le robaron los sueños. Y eso no es obra de la casualidad. Eso es obra de una clase política perversa que toma a la sociedad como rehén. Entonces hay que decirlo. Hay que hablar libremente, y así como tenemos esta oportunidad, de que la gente empiece a romper cadenas. Que ya no son ya no son el rebaño de una clase política. Que suelten cadenas, que suelten amarras y vuelen libres. Porque los políticos, la clase política perversa, de mal corazón y que no tiene amor al prójimo, hace esas cosas. Empieza a saber que nunca van a instaurarle dentro de su corazón que nunca van a hacer más que eso y que si no fuera por ello nunca harían nada. Al contrario. Volvamos a pueblos libres, volvamos a Concordia libre y que la gente empiece a mostrar lo que ha pasado en 20, 30 años de un mismo color, mostrando cómo han sido domesticados. Entonces uno hace ese llamamiento, empiecen a soltar amarras y no tengan miedo, porque de verdad las cosas empieza a haber un cambio generacional en la manera de gobernar. Y ese es nuestro esfuerzo y por eso salimos a la calle.
Hay un cambio en eso y un cambio en la percepción de la gente, ¿no? A la hora, antes era una cuestión más de punteros, esto se ha terminado de alguna manera y está bueno analizarlo así. Te pregunto por qué empiezan a llegar demandas. Bueno, está dividida la cosa, te lo tengo que decir. Hay muchos que mandan el mensaje de la campaña de Macri si se puede, pero también hay un escenario en el cual obviamente está el reclamo. Veo que hay mucho reclamo de generación de puestos de trabajo. ¿Te llega este mensaje? Es como uno de los principales, porque da la sensación de que la vedette de la campaña es la economía. Pero la gente dentro de las discusiones de economía empieza a pedir trabajo, empieza a pedir el tema de mejoramiento de salario, bueno, hay un tema con la inflación también, ¿lo estás viendo así?
Es que eso habla de la sociedad que somos los entrerrianos, la gente de Concordia. La gente de Concordia no quiere un bolso, no quiere depender del político de turno. La gente de Concordia necesita emprender, necesita volar solo. Y es verdad que el Estado, como eje principal de una sociedad moderna, tiene que dar las herramientas para generar trabajo. Evidentemente, hoy la economía nos traspasa y hace que la pyme le cueste salir adelante, le cueste mantener el trabajo en blanco, le cueste tener el empleado de acorde a unas paritarias correctas, de acuerdo a la inflación. Es verdad, es una deuda pendiente de muchos, de todos nosotros, hoy los que gobernamos, los que estamos al frente de una intendencia, los que estamos al frente de una gobernación o de una presidencia. Es cierto, eso habla también de una sociedad que ya no quiere espejitos de colores de campaña. Evidentemente, lo que nos está pasando con la inflación, lo que nos está pasando con la macroeconomía, hace que hoy el puesto de trabajo genuino se ponga muy difícil y hace que se cierren fuentes de trabajo. Pero no es obra de la casualidad y no es obra de la mala suerte. Acá hay años y años de trabajo no hecho en lo que es una política de trabajo, una política de Estado de trabajo, de generar trabajo genuino, apoyar a la pyme, bajar la tasa de interés, trabajar que hoy
el empleador... Esto en la proyección
Es que va para ese lado porque la única manera hoy que podemos salir adelante es con trabajo genuino y teniendo las puertas al mundo abiertas.
Seguro. También esta combinación, ¿no?, de generar circulante interno y tener comercio con el mundo.
Pero es que no podemos generar trabajo si después no podemos vender lo que producimos y solamente quedan en el mercado interno. Es cierto que el índice de desocupación ha aumentado, es verdad, pero también es verdad que se puede medir. Y se puede decir, es verdad, está sucediendo eso y esto no es que uno le escapa al bulto ni empieza a decir, bueno, mirá, a maquillar, esto no sucede en una cosa. Lo que sí también uno empieza a ver, por ejemplo, me pasa a mí en Basavilbaso, el movimiento interno que empieza a ver con el tren. Nuevamente el tren empieza como a transitar y empieza a llevar desde el interior profundo hacia el mundo y genera un movimiento importante. Empieza a haber un crecimiento en todo lo que es la avicultura.
Seguro.
Empieza a haber
mercados. Bueno, los puertos también, ¿no?
Los puertos empiezan a tener una producción mucho más, más movimiento diario. Digo, es verdad, yo creo, pero la política de Estado tendría que ser la generación de nuevos trabajos, dar la parte de créditos al emprendedor, que el emprendedor pueda salir adelante por sus medios, que el Estado sea esa palanca. Evidentemente es una cuenta pendiente y hoy estamos transitando un alto índice de inflación y esa es la parte que más me duele a mí de manera personal, porque vos ves que el entrerriano es genuino, no quiere el bolso, no quiere que le vengan acá, quiere salir adelante. Y vos ves el emprendedor, ves el que hace la torta frita, el que hace los tallarines, el que sale a vender. Vos ves la dignidad de las personas y eso hay que rescatarlo. Y eso es la parte que hay que cuidar, que la persona sea digna y no dependa solamente del día de las elecciones.
Hubo un legislador de acá de Concordia, legislador provincial, que me dijo, hará un año más o menos, y se lo planteé a varios entrevistados de Juntos por el Cambio, nos falta darle un guiño a la clase media, y no nos paran más, así me dijo. ¿Crees que esta medida que hizo pospaso el presidente, si nos hubiésemos retraído un poco en el tiempo, hubiesen impactado en el resultado electoral? Porque muchos dicen, hubiese impactado directamente en el bolsillo de la clase media, que es la consumidora en la Argentina.
Sí, está claro que...
Es el diario lunes, ¿no?
Está claro que las medidas fueron y fueron al fin, digamos. Por supuesto que siempre hubiera sido mejor haberlas hecho antes para que la gente no sienta tanto el ahogo. Y todos nosotros, los gobernantes, los que estamos al frente del Ejecutivo, tendríamos que haber hecho ese gesto también de no salir a defender de manera acérrima la coparticipación o lo que nos iba a entrar menos en impuestos. ¿Por qué? Porque iba a redundar un poco en la tranquilidad de las personas, del ciudadano común, del ciudadano de a pie, que siente que en la góndola ese 21%, ese 10.5% lo come diariamente. Entonces, las medidas llegaron, que deberían haber llegado antes, y quizás sí, deberían haber llegado antes, que la clase media está siendo asfixiada, que es el motor, es el que genera trabajo, es el emprendedor, sí, está claro, pero también hay una clase obrera que hace que esa pyme mueva todos los días su maquinaria. Entonces, es una cadena.
Seguro,
es muy importante el que da trabajo, pero también es muy importante el obrero, el que se levanta a las 6 de la mañana y con su bolsito va a la carpintería, va al taller mecánico, va a la gomería. Entonces, es una sociedad para todos. Que está claro que hoy la pyme se le complica acceder a un crédito a un 70%,
está más que claro.
Son tasas altísimas y son tasas impagables. Y eso redunda después en el obrero, que siente que de 8 horas tiene que trabajar 6, o siente que va lunes, miércoles y viernes y ya no va de lunes a viernes. Eso se ve. Pero bueno, pero con esta salimos entre todos. No se trata de ver cómo me salvo yo y cómo se perjudica el que no piensa como yo. El tema es que somos demasiado egoístas. Vuelvo a decir, el gran problema de la Argentina no pasa por lo económico. Vivimos en una tierra de bendiciones. Estamos caminando en una tierra en la cual tenemos los climas, producimos todo el año. El problema de los argentinos somos nosotros. El egoísmo puro que tenemos nosotros y la poca empatía que tenemos al prójimo. El egoísmo que tiene la clase política, un sector de la clase política, de que porque no piensa igual, hay que destruirlo y hay que ver cómo lo remontamos. Vivimos continuamente implosionando puentes. Si empezamos a de verdad a tomar esto como un trabajo y que dependemos, somos personas que están siendo asalariadas por el Estado y somos empleados de la gente, las cosas serían distintas. El tema es que tenemos esos señores feudales de hace 20, 30 años que a veces portan un apellido y no es garantía de nada. Empecemos a ver, de verdad, a mirar un currículum. De verdad, empezar a ver, a mirar una gestión y decir, pongamos blanco sobre negro. Y no empecemos solamente a tener una clase domesticada que hace que el volumen ese que vos lo tenés domesticado y que depende del Estado es el que te da vuelta una elección. Empecemos a ser personas libres. Pero para eso se necesita hombría de bien. Y muchas veces eso no suele abundar en la clase política.
Bueno, mira, ahí coincide, dice, los políticos vienen en campaña y después se meten en una burbuja y no vuelven dentro de 4 años. Es triste eso, ¿no? Es lo que estás diciendo.
Pero
es que
ese es el desafío a vencer, que de verdad te puedan sostener la mirada y que de verdad en un momento te digan no sé. Lo que pasa es que también terminan siendo todólogos, saben de todo, opinan de todo, tienen los males para todo, tienen la respuesta para todo. Una vez por todas, necesitamos de verdad una clase política que diga no sé, pido ayuda, me trato de capacitar, me rodeo de personas que no piensan como yo, pero tienen el mismo norte, ahí empezamos a salir. Pero no podemos tomar una intendencia...
Claro, que el fin sea uno en común,
pero
¿no?
Pero que no podemos tomar una intendencia, una gobernación, una presidencia como un club de amigos. Porque nunca vamos a salir como sociedad, nunca vamos a salir como argentino. Vuelvo a decir, el problema no es económico solamente. El problema es de la cuestión empática, de reconocer que a veces no puedo y pido ayuda. Y que el otro, que sabe cómo resolverlo, te dice, no pienso como vos ideológicamente, pero te voy a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque atrás de nosotros hay 1 millón de personas que dependen de nosotros. Ahí empezamos de verdad a sanar. Si no, no vamos a salir nunca. Así te hemos inundado de petróleo.
Seguro. Me imagino que te viste sorprendido con el resultado de las PASO, como le pasó al 100% de los argentinos. Pero se habla de este mensaje. ¿Crees que esto cambie? Te vas encontrando con gente que te manifiesta que posiblemente... Porque acá llega el mensaje... Estamos pasando hambre, la verdad que la situación es complicada, sí se puede. Los mensajes, viste, que se van gente que está enojada de alguna manera, pero que todavía quiere confiar. ¿Te encontrás con eso y crees que se puede mejorar ese resultado de las PASO?
Por supuesto que sí.
Hubo una franja importante que no votó, hubo una franja ahí que me parece que no es de nadie el voto y que puede variar para cualquier lado. ¿Hacés esa lectura?
A ver, si hay algo que no es sencillo, es salir a hacer campaña con una inflación del 6%,
claro,
con un índice de desocupación del 33%, 35%. No es sencillo. A ver, para mí no es gratuito caminar con mis hermanos entrerrianos y saber que las están pasando. No es sencillo, porque yo no estoy en una burbuja. Yo vengo de un pueblo de 11.000 habitantes, de los cuales dependo de una economía de un frigorífico, del ferrocarril, de que el Estado da trabajo también, de la intendencia, y sé lo que están pasando. Yo no vivo en una burbuja en la cual no piso el barro. Digo, yo hace 4 años estaba arriba de una máquina. No vengo, yo no vine acá a dar la receta mágica y a decir cómo se deberían hacer las cosas. Intento poner lo mejor de que me sale, lo mejor de mi corazón para tratar de salir adelante. Me equivoco, sí, pero puedo dar la cara también. Entonces soy parte de la construcción de un país diferente. Por supuesto que no es sencillo cuando la gente te dice, está todo bien lo que me decís, está todo bien la ruta, las puertas abiertas al mundo, a India, China, Estados Unidos, está todo bien. Pero no llego, ya no llego al 20. Entonces, digo, sí, no es que vos decís, sí, no, está bien, pero te pusimos luces LED. Está perfecto, es recontra importante porque las luces LED, las cloacas, sí, el agua,
el hábitat, pavimento, ¿no?
El hábitat, te da dignidad y te iguala. No es que vos comés el cemento, es verdad. No se come el cemento, sí, porque sí, uno sabe que no se come el cemento. Lo que sí te iguala y te da dignidad y te da oportunidades, que tus chicos también tengan la misma preparación que puede tener alguien un vecino del centro que tiene, que puede tener un lugar o un colegio cercano a su casa. Todas estas cosas también hacen una sociedad diferente. Evidentemente, la economía nos chocó de frente. Se ha decidido como una decisión política no emitir, de verdad. Y no fue jocoso pedir. No fue una cuestión jocosa, antojosa ir al Fondo Monetario. Estábamos quebrados. Esto no es que se subió el 10 de diciembre y el 11 se inundaba. No había reservas. El país estaba quebrado y el país tenía las puertas al mundo cerradas. ¿Cómo construís un Estado devastado? Y eso es lo que a mí me duele cuando veo a veces en el atril jocosamente bailando y diciendo que van a volver. Señores, nos dejaron un país devastado. Y lo peor de todo, culturalmente estamos quebrados. Lo peor de todo, generaron dependencia del Estado. Muchas personas que ya ni siquiera, a veces no es que no tienen para trabajar. Es verdad, muchos no tienen trabajo y el 30% te habla de eso. Pero muchos ya no quieren trabajar. Porque es más fácil ir y hablar a veces, muchas veces con el intendente de turno o con el gobernante. ¿Por qué? Porque lo adoctrinaron. Y el país, el argentino es un hombre libre. Y yo no puedo ver una señora bailando.
¿Cómo se relaciona? ¿Cómo arrancaste?
No puedo ver una señora bailando y adoctrinando. ¿Por qué? Porque generó dependencia. Muchas veces esos mismos que hoy bailan arriba generaron dependencia del Estado. Entonces me duele porque nos dejaron un país quebrado. Por eso me involucré en política. Yo arranqué en política en el 2015. ¿Por qué? Porque salí de mi zona de confort y dije, por más que no tenga títulos universitarios, tengo corazón y tengo garra para poder ayudar a levantar mi pueblo. Y Basavilbaso ya no es lo mismo. Por supuesto que no alcanza. Pero si todos pondríamos una cuotita de arena, pondríamos lo mejor de nosotros, las cosas saldrían adelante. Entonces digo, no podemos volver para atrás, más allá que la heladera nos duela, más allá que el voto bronca esté presente. No podemos volver para atrás, porque habemos muchos argentinos de bien que aman su celeste y blanca y no toman esto del Estado como propio. Y no quiero que la gente sea rebaño de los políticos de turno. Contra eso, Lucho.
Gustavo, te voy a dar un mate. Te pregunto, ¿cómo viste o qué análisis hiciste del debate presidencial que pasó el domingo? Ahora se viene otro. Pero también de la campaña, intensa campaña que inició el presidente Mauricio Macri, llegando a todas las ciudades, como pasó Paraná, una convocatoria importantísima, Chaco también importantísimo. ¿Cómo ves la estrategia de campaña y cómo viste el debate teniendo en cuenta que ahora se viene otro?
Sí, el debate planteó diferentes cuestiones que nos puso sobre el tapete los candidatos y pudimos conocerlo un poco mejor de lo que pensaban. Muchos que quizás tenían ciertas expectativas sobre algún candidato en particular se vieron que les sobraban segundos para poder argumentar lo que eran las soluciones mágicas. Está claro que está polarizado. Está claro que Macri Fernández, está más que claro y se planteó ahí. Vi un presidente que no le escapó a las preguntas, que no decidió mostrarse pleno y mostrando firme una política más allá de que no se le pudo encontrar la vuelta con lo económico, pero piensa a largo plazo. Y mostró a un candidato como Fernández demasiado, por supuesto, malentonado con respecto a los resultados, y eso le dio una seguridad que también a veces les puede jugar en contra. La soberbia no es un buen consejero.
No hubo mucha propuesta, igual.
Y menos en un político. La soberbia no es un buen consejero. La doctrina, así el adoctrinamiento y con una cierta soltura, eso hace que por ahí la gente también lo tome como una cuestión que no está bueno. No está bueno que el que te tiene que gobernar te aleccione de esa manera. No hubo demasiadas propuestas, de verdad. Lo que uno esperaba es que, ya que la oposición tiene la solución para todos los males, porque así lo hace ver y sabe cómo hacerlo, pero resulta que hace cuatro años nos dejaron un país estallado, hoy te dicen que son parte de la misma solución. Son las cosas, es la ambigüedad en el relato. Creemos que para el próximo domingo tenemos nuevamente la oportunidad de poder escuchar y podemos ir sacando, digamos, haciendo un balance. Pero entiendo que en la política lo primero que tiene que primar es la humildad y decir no puedo. Y cuando digo no puedo, pido ayuda, como lo ha hecho nuestro presidente, y por eso convocó al líder de la oposición, de la bancada oposición, como es Miguel Ángel Pichetto, a decir, seamos parte de esa salida, porque esto ya me excede a mí como presidente, esto es parte de lo argentino, queremos cimiento sólido y lo hacemos entre todos. Por eso entendemos también que acá no se trata de peronista o antiperonista, acá se trata de todos. Acá hay gente del peronismo que ya no es el ortodoxo y el que viene a quebrar, sino que dice, yo también puedo ser parte de la solución. Así que con esa mirada, el presidente, con muy buen atino, pidió ayuda, y yo creo que el pueblo argentino el 27 le va a dar el voto de confianza.
Ahí está, te tengo que despedir porque sé que tenés otro compromiso, pero quiero cortito, porque a mí me parece, soy eso ciudadano que le da mucha importancia al poder legislativo. Más allá de que gane, que Macri acceda al balotaje y todo eso, ¿qué rol le damos a la conformación de las cámaras? Vos vas a ser candidato a diputado y más allá de que gane o no, hay que pedir los votos para la conformación de las cámaras. ¿Te parece importante esto? Nosotros acá en Concordia vamos a tener por lo menos 5 concejales, en el cual está Felipe también, que van a ser representantes de él Juntos por el Cambio. ¿Le das un rol importante a eso?
Es sumamente importante. El sostenimiento de un intendente o de un gobernador o de un presidente se basa en lo que tenga en el Consejo Deliberante, en la legislatura provincial o en la legislatura nacional. Es sumamente importante. No es un voto sábana que te acarrean y te llevan. Pero también hay que saber, pase lo que pase el 27, y si uno tiene posibilidad de entrar o no, pero eso se verá que pasa el 27 a la noche.
Seguro.
Llámese oficialismo o si sos oposición, ser una oposición constructiva.
Seguro.
No empezar a tirar piedras al techo. Digo, ahí es donde vos empezás a crecer como sociedad. Si te toca ser oposición, ser una oposición lógica, ser una oposición de decir, ¿en qué puedo ayudarte, intendente? ¿En qué puedo ayudarte, gobernador? ¿En qué puedo ayudarte, presidente? Entonces digo, de eso se trata. No tomar la banca como propio. Es decir, si esto es bueno para el general de las personas, ayudemos y apoyemos. No podemos vivir disparándonos los pies. Vivimos disparándonos los pies. Es hacer y deshacer, y así no avanzamos nunca. Entonces, el rol es fundamental de un concejal, de un diputado nacional o provincial. Entonces, como que la gente tiene que mirar con detenimiento la boleta. Miren la boleta, empiecen a ver la trazabilidad del candidato y no se dejen arriar. Sean libres, corten cadenas. El gobernante es empleado de ustedes. No es el dueño de la ciudad, ni de la provincia, ni de la nación. Empodérense, y el 27 tienen esa posibilidad. Su voto vale, y vale mucho.
Ahí está. Gustavo, un placer, la verdad que me encantó tenerte intenso, Gustavo, ¿eh? Así que esperemos tenerte de nuevo en cualquier momento
con
y seguir charlando.
A disposición.
Agradecerle a Felipe, especialmente a Eduardo Caminal, también agradecerle, porque yo le había pedido que me gustaría tenerlo a Gustavo y lo tuvimos. Y la verdad que nos encantó tenerlo, ¿eh? Pablito, vamos a la música, vamos a la tanda. Sebastián, había habido cambio ahí. Música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.